Hay tanto para hablar. Acá tengo la suerte de tener a Eduardo Fidanza, el director de Poliarquía, con nosotros. Ayer decía Carlos Pañi, les cuento a los dos, también Alejandro, decía que repasando el momento de nacimiento de los principales partidos tradicionales, del radicalismo, en la historia, del peronismo, y él decía, a ver, veamos la importancia que tuvieron cada uno de ellos y veamos hoy qué es lo que pasa. El peronismo claramente no tiene un líder claro, o está muy fragmentado y no está encontrando el norte. Y no podemos decir que el que le fue mejor, que Urtubey, o sea, que haya ganado de una manera contundente, sea líder. Y por otro lado, el radicalismo está sumido, decía él, dentro de Cambiemos o por el PRO. Y él se pregunta, y yo les pregunto a ustedes, ¿cambió el sistema político en la Argentina?
Eso lo tiene que contestar Alejandro.
¿Eso lo tiene que contestar
Sí, por
Alejandro?
supuesto. Además porque llegó y no habló yo.
No, pero
No, yo
Alejandro puede
no.
hablar cuando
No,
quiere, porque este
Alejandro.
también es su programa, así que
No,
quédate
yo.
tranquilo.
Es muy rápido para decir si cambió el sistema
Está
político en
cambiando.
Argentina.
Hagamos de cuenta
A
que
ver.
están en la tele, porque ustedes en la tele funcionan menos relajados y a mí me encanta. Yo le escribí el otro día a Alejandro. ¿Cómo funciona en la tele, no? Como hagamos de cuenta que estás en la tele. ¿Cambió el sistema
Bueno,
político, Alejandro?
la tele tiene un pone un estrés
Sí,
que
eso.
Y es verdad
obliga
que
con
no,
la
Ayúdame,
radio lo
ayúdame,
cambien.
Nelson.
Miremoslos todos.
Porque sabés que si no viene y se me relaja y
Ah,
hace,
sí, por supuesto.
bueno, María Laura, ¿sabés qué? Cambiar cambia todo,
No,
¿viste?
querido, contéstenle como si estuviera
No, ¿viste?
Joaquín.
Está claro, ahí está.
Bueno,
Pongamos, o Nelson.
o Nelson, o yo.
O
O
Marcelo.
los Leuco.
Marcelo, ponele un poquito
No, bueno, yo le voy
de
a contar
nervio.
cómo lo ve únicamente,
No,
pero
bueno, al
bueno.
sistema político, ¿cómo lo ve?
El
En pocas
sistema
palabras.
político, ¿cambió o no cambió el sistema
Sí.
político,
En pocas
Alejandro?
palabras, diría, ¿no?
¿Cuál es el sistema político? ¿Hay una crisis de
Ahí
partidos?
se largó, ahí se largó, ahí se largó.
Sí, hay una crisis de los partidos políticos que viene, en mi opinión, desde antes del 2001, pero que en el 2001 se volvió mucho más aguda. En verdad,
No votamos PJ y radicalismo
no,
ahora.
pero en verdad la idea de partidos en un sentido tradicional y riguroso en Argentina siempre estuvo muy en duda. Hay una larga tradición de movimientos, una larga tradición movimentista que ha hecho que diferentes estructuras tengan adentro ideas de izquierda y de derecha, ideas modernas y reaccionarias,
A ver.
ideas orientadas al capital y orientadas al trabajo.
Pero esta votación que hasta hace, como vos decís, 2001 existía, peronismo y radicalismo, de una manera PJ y radicalismo, cambió, y
Bueno,
vimos
no,
a Cristina que armó Unidad
no, no,
Ciudadana, por ejemplo, por afuera
lo que
del
vimos en
partido.
2001 fue el estallido del radicalismo que ahora vuelve a ser con el PRO. El partido diferente del peronismo. El peronismo tiene hoy, sumando los votos federativos, un
Bueno,
40%
él
y
tiene ganas
el...
de discutir, sin ninguna duda, porque lo que estamos hablando, de eso ya lo sabemos, lo que estamos hablando es que antes había un partido justicialista y ahora el que más votos saca en provincia es Unidad Ciudadana. Es una interpretación que es el peronismo, porque muchos interpretan que es el kirchnerismo. Algo está cambiando. Existe Cumplir, que también es peronista. Existe Un País de Massa, que también es peronista. Pero el peronismo en sí mismo no existe para votar.
A ver,
El PJ.
no existe cuando está fuera del poder. El peronismo siempre es una federación de partidos locales. Y ahora está fuera del poder. Si aparece un liderazgo que unifique y que pueda disputar el poder presidencial, va a unificarse todo el peronismo detrás de ese
Y el
liderazgo.
radicalismo desde la alianza en adelante ya no es radicalismo, es una
No,
alianza.
no.
O una, sí, porque Cambiemos también es una alianza.
Sí, pero Cambiemos se está constituyendo y claramente estas elecciones lo confirman como un partido nacional que tiene una dirección unificada, un discurso unificado, una estrategia de campaña unificada, un modo de elegir candidatos que viene de arriba hacia abajo. No hay una distribución de candidatos entre los partidos que conforman la alianza. No hay tantos para cada uno de acuerdo con los votos de las elecciones anteriores o el poder territorial o... Es un funcionamiento de partido y Cambiemos se está constituyendo como el partido de las clases medias altas y altas, en sustitución del radicalismo, que había dejado vacante ese espacio de representación.
Dice Eduardo, dice Alejandro Katz que no es como dice Paño, por lo menos él no opina así, que haya cambiado el sistema político. No,
a ver, los cambios y las transiciones hay que verlas en un mediano plazo, y muchos de estos cambios va a quedar para el juicio de los historiadores. Ahora, que hay cambios que se pueden registrar, yo creo que sí. Se me ocurre lo siguiente: hay un cambio en el formato de la comunicación, que ahí el supuesto es, además, que la política cada vez interesa menos, y hay un desplazamiento de un votante interesado por la política con una carga ideológica a un votante menos interesado, donde la política es una de las esferas de su vida, y en tal caso una esfera que se activa para el momento de las elecciones. Los nuevos ideólogos de la comunicación lo que sostienen es que a la gente le interesa otra cosa, le interesa su vida privada, su familia, sus emociones, la tecnología que los rodea, etcétera, etcétera, el entretenimiento. Bien, la política se activa en un momento, y entonces la oferta de la política tiene que ser adecuada a esa demanda. Estas no son ideas nuevas, pero son ideas que se van imponiendo en la Argentina de la mano del equipo de comunicación de Cambiemos, y eso además tiene un correlato en los formatos de los actos, etcétera. Y es interesante la observación de que, en cierta manera, Cristina Kirchner, esa Cristina que yo llamo herbívora, que regresa, toma, ¿no es cierto?, algunos elementos de esta comunicación. Ahora, el segundo cambio es un cambio en el formato de la oferta política, que es exitosa. ¿Por qué? Y bueno, porque, como se ha dicho, Cambiemos está encabezado, o PRO, ¿no es cierto?, por un presidente que proviene del empresariado y también del espectáculo, porque una de las pasiones del presidente es el fútbol, que se hizo primero conocido por ese antecedente y después fue a la esfera pública política, porque además se puede decir desde la politología que el programa de ese presidente que tiene estos antecedentes es un programa de centro-derecha, y porque los dos grandes partidos históricos de la Argentina están en cierta forma en un retroceso, y el indicador de ese retroceso es la imposibilidad que han tenido y que tienen de articularse como fuerzas nacionales. Entonces, acá hay una novedad importante, que se origina además en el 2015, cuando se enfrentan David y Goliat, y resulta que el más débil, como la leyenda bíblica, le gana al más fuerte, contradiciendo lo que eran las expectativas. Porque dentro, además, de la crisis del sistema político argentino, sin embargo, hace un poco más de 10 años, surge un partido de cuadros profesionales que es PRO, y ese partido, organizado bajo determinados supuestos que lo hacen asimilable a un partido occidental de manual, ese partido que nace además con vocación de clase media profesional y clase media alta y urbana, muestra en esta elección que tiene la capacidad de dispersarse geográficamente y, atención, de eventualmente capturar votantes en sectores populares, ¿no es cierto? En el crecimiento eventual de Cambiemos hay que poner, ¿no es cierto?, dentro del marco de sus posibilidades, la captura de esos votos. Cuando uno ve los resultados en La Matanza y uno dice, tendría que haber habido 30 puntos de diferencia en favor de Cristina, y uno ve que la diferencia fue de, creo, menos de 15 puntos, uno debe pensar, clases medias, bajas de La Matanza han votado a Cambiemos. Y atención, porque PRO demostró en la ciudad de Buenos Aires su capacidad para tener los votos normales que debe tener un partido con ese perfil en Recoleta, Palermo y Belgrano, pero a su vez hace muy buenas elecciones en Villa Soldati, en Villa Lugano, etcétera.
Los partidos políticos están en un retroceso, dice Eduardo Fidanza. Los dos grandes partidos. Quiero preguntarte, ¿A qué suponés? No hacemos futurología, pero quizás ya se puede leer un poquito mejor qué es lo que va a pasar con los votos de Cumplir, de Randazzo, y los votos de Massa, que muchos tienen una carga negativa en relación a Cristina. Muchos votan a Massa porque no la quieren a Cristina. Yo estuve preguntando a quienes conozco que votan a Massa en provincia y me contestan por la corrupción de Cristina, pero bueno, claramente no quieren votar a Cristina, ¿no? No se les ocurre Cambiemos como opción. Sin embargo, Cambiemos va a salir a tratar de seducirlos.
Sí, hay, si uno ve el componente del voto a Massa, hay un componente, podríamos decir, discutir, de voto peronista que Massa se lleva consigo, que son votos de sectores populares, pero después hay franja de clase media y hay voto desilusionado y en su momento prestado por el masismo al gobierno en el balotaje, que refluye, vuelve o debería volver a sus fuentes. Ahora, cuando uno ve el desempeño electoral de Massa, encuentra ahí que Massa ni siquiera llega a su 20%. Quiere decir que, por un lado, el gobierno tuvo capacidad de retener a algunos desilusionados y recuperarlos, y que Massa no puede pisar fuerte en este peronismo disgregado. Entonces, ¿cuál sería la estrategia de lo que se están hablando en los medios, etcétera, discuten los politólogos? Bueno, que el gobierno vaya a buscar voto masista, porque como vos bien decís, María Laura, ese voto masista es un voto que tal vez sea un voto desilusionado del gobierno, pero que seguramente no quiere volver hacia atrás, y hay mucha evidencia de esto. Ahora, para redondear, acá hay un movimiento coalición nueva que se está imponiendo, pero a la vez hay un proceso abierto de sucesión en el peronismo. Y atención con el peronismo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estos partidos históricos de masas, como lo es el PRI en México, pueden replegarse, pero eventualmente para volver, porque queda vacante la representación de los sectores populares. Yo puedo decir, Cambiemos puede capturar votos en los sectores populares, pero su electorado natural son, como bien dice Alejandro, las clases medias. De modo que hay una vacancia de representación de los sectores populares que alguien va a tener que ocupar, que si Cambiemos no logra un consenso sociológico más amplio, siempre hay un espacio en el mercado político para regresar. Solo que para regresar falta algo muy importante del peronismo, o dos componentes. Uno, que el peronismo está en el llano y entonces no tiene disponible el Estado. Y otro es que no tiene un líder que lo aglutine. A Cristina no le va a alcanzar. Como bien dijiste, Ortubey está empezando. Los demás han perdido. De modo que ese peronismo queda ahí, digamos, disponible para...
Latente.
O latente, sí.
El sistema político es una expresión de la sociedad. A veces más efectiva, a veces menos efectiva, menos clara, pero si no hay un cambio en la estructura social, no puede haber un cambio en la estructura de representación. Y en ese sentido, el sistema político sigue expresando una sociedad que ya fue definida por Guillermo O'Donnell hace años, y uno tiene una franja central del país que va de Mendoza al sur de la provincia de Entre Ríos, que es la zona de los sectores vinculados con la producción agropecuaria, quienes dan servicios financieros, jurídicos, etcétera. Algunos sectores industriales competitivos a nivel global, pocos pero que existen, software, diseño, etcétera. Esa franja central. De otro lado, uno encuentra en el norte y en el sur los sectores subalternos, cuya representación se construye con vínculos de proximidad con el líder, los sectores subalternos que son representados por una política que podríamos llamar de conservadora popular en el sentido tradicional, informada por la doctrina social de la Iglesia, etcétera. Y hay una franja urbana, también de la zona rica central del país, que está vinculada con el resto del mundo, que está globalizada, pero de un modo crítico. Las dos franjas ricas, tanto la vinculada con la producción agropecuaria como la urbana, profesional, etcétera, son representadas por Cambiemos como lo fueron por el radicalismo, con una tensión interna que es muy relevante. mientras aquellos que están vinculados con la producción agropecuaria quieren un dólar alto para maximizar su utilidad, quienes no están vinculados con la producción agropecuaria quieren un dólar bajo para subir su calidad de consumo global. Viajes, cultura internacional, y también consumos suntuarios.
Tecnología, claro.
También tecnología, pero también consumos suntuarios. Entonces, quienes expresan a esta población media y alta siempre tienen una tensión entre cuál de las dos expectativas de sus electores satisfacer. Y el peronismo, en definitiva, va a hacer lo que dice Eduardo. Está federalizado cuando no es alternativa de poder y se unifica cuando aparece un líder que puede competir por la presidencia.
Un segundito y siguen hablando, porque estamos escuchando El Pescador acá, estamos escuchando música colombiana, estuvimos escuchando mucho música venezolana y vamos a volver a hacerlo. Y también peruana, Jaime, todo es medio en su honor. Vaya preparando, usted está escuchando lo que dicen, ¿no?
Música del Ecuador.
No, todavía no llegamos.
Tanto que no escucho.
No, claro. Pero le pido, por favor, que vaya pensando en todo lo que se dijo, porque le voy a hacer una pregunta a usted.
¿Qué tengo que ver?
No importa, ya va a ver. Chiqui, ¿podemos volver a escuchar Totó la Momposina? Me dijo que le gustaba Jaime, el primero de todos.
La corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de
versión Totó la Momposina. ¿Qué? ¿Por qué Momposina, Alejandro?
Porque Momposina es el gentilicio de una ciudad llamada Mompox, que está en una isla interior sobre el río Magdalena, una ciudad colonial preciosa. Eso fue la locación de una de las películas sobre una novela de García Márquez.
O sea que si nacés en Mompox, sos momposina.
Claro.
Perfecto.
Lo que tiene de extraordinario es que era un gran puerto fluvial interior en Colombia y el río Magdalena desvió su curso y dejó de tener calado para barcos mercantes.
Ah.
Y entonces una gran ciudad portuaria se quedó sin puerto. Y entró en una especie de decadencia, pero muy preservada, tiene un ambiente muy extraño, es un lugar extraordinario, es muy difícil llegar, pero es extraordinario.
Estén atentos a donde toca Totó la Momposina, y estén atentos sobre todo a la programación del CCK, porque tocó hace una semana en el CCK Totó la Momposina, y por eso... 76 años. Wow.
Exactamente.
76.
No solo cantó, bailó además.
Por eso la vamos a seguir poniendo hoy, porque pusimos la guaguancó a pedido de la gente, la nueva luna que me encanta, a pedido de la gente, el baiano a pedido de la gente, pero esta versión la rompe.
Ella la llama música ancestral, es música de raíz, es muy profundo lo que ella hace.
Rafa, ¿tenés llamados? ¿Tenés mensajes? Porque acá hay 4 regalos. 2 libros de la Fundación del Libro para los chicos, porque es el Día del Niño el domingo, y tenemos el set de Veroseta de bebé, y tenemos el Paddle Watch de dama.
Para eso tienen que llamar al 11-65-84-0870.
Y estamos esperando versiones. Tenemos un montón de llamados, pero queremos más versiones, porque todavía tenemos más versiones.
Gusta mucho Nueva Luna, ¿eh? Julián de Cava, por ejemplo, sí.
Y podemos pasar a Nueva Luna, ¿ves? Bien para bailar,
bien
para romperse el otro dedo, digo, del pie izquierdo. Tengo el dedo roto, amigos.
Llegará a la playa, la luna espera sonriente, con su mágico esplendor, nace en alma del valiente.
Yo me preguntaba, Jaime, si lo dicen tan claramente, ¿no? Los que saben y los que piensan, como Eduardo Fidanza, como Alejandro Katz, el peronismo vacante, dijo Eduardo Fidanza, yo digo el peronismo latente.
Cristina herbívora, me gusta el término de Cristina herbívora.
Claro, Cristina tiene un límite, ¿por eso apuesta a Cristina a Durán Barba?
Igual yo, ¿que apuesta a mí?
No, usted apuesta a Cristina.
Yo no sé, yo no apuesto.
Usted apuesta a la polarización.
Bueno, si nos va bien, apostemos.
Sí, claro,
si nos
pero
va bien, apostemos, pero yo les...
Justamente, la pregunta...
Les transmito
antes que nada, le quiero hacer una pregunta, si no, se lo pregunto a Eduardo.
Pregúntale a Eduardo.
Jaime Durán Barba apuesta a Cristina porque sabe que tiene un límite, o sea que hay mucha gente que no la va a votar y que hay un límite para Cristina, que no va a ir, va a crecer.
A ver, lo que pasa, más allá de Durán Barba, es que Cristina tiene adherentes muy fieles hasta un determinado nivel del electorado, digamos 30%, y tiene muchos detractores. Entonces, Cristina de alguna manera opera como el antihéroe de esta novela. Y entonces el antihéroe, que es un antihéroe atractivo, como muchos antihéroes, y es un antihéroe con recursos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ir contra el antihéroe y polarizar con él es, de alguna manera, o debería ser, rentable desde el punto de vista electoral.
Dijo aquí Eduardo Fidanza, creo que Cambiemos gana por cuestiones políticas más que económicas, citando a Gervasoni, decía eso Alejandro, ¿no? Por sí, estas horas, que son cuestiones políticas, que es el tema de cómo anda la comunidad, que es lo que ve el votante. ¿Verdad? ¿Lo dije bien? ¿Lo dije perfecto? Yo veo que con el Rafa se están leyendo los mensajes entre sí, no están compartiendo, porque hay mensajes para Alejandro Katz y hay mensajes para Eduardo Fidanza, pero seguramente ya están respondidos. Rafa, decime.
Sí.
¿Sí? ¿Están todos respondidos?
Porque algunos son de fácil resolución, les contesto yo por acá.
Ah, pero mira vos, pero qué bueno. Bueno, acá está, lo tienen al Rafa que dice lo que quiere.
Katz en realidad es el que responde.
Yo ni me entero, es así. ¿Qué vamos a hacer?
Después yo quiero hacer una pequeña viñeta, a lo mejor la puedo hacer. Bueno, que no tiene que ver con la política.
¿Ah, no?
Pero no, pero sí, claro, no tiene que ver porque me lo recordó y eso la radio lo permite.
Sí.
Yo lo escucho a Alejandro con mucho respeto y me escucho yo y digo, qué densos que somos. Y cuando ustedes hacen el momento de la cumbia o la música, me acuerdo de un párrafo de un gran poeta argentino, Raúl González Tuñón. El párrafo dice así: amigo, con la filosofía poco se goza. Si quieres ver la vida color de rosa, poné 20 centavos en la ranura. Hay que aclarar para los jóvenes que en los años 20 uno podía entrar en un bar de Buenos Aires y había las máquinas de música.
Pero vos no vivías en esa época.
No, yo no vivía en esa época.
Porque si no pareces un centenario.
No, no vivo, pero uno puede leer. Y entonces ponías 20 centavos en la ranura y escuchabas la música, por ejemplo, linda que ustedes hacen.
El pescador.
Y claro, porque con la filosofía poco se goza, y con la sociología, con la politología,
¿vos decís?
También. Y sí, podemos gozar los que nos dedicamos a eso.
Pero si uno lee, cada vez lee más, termina gozando también con la filosofía.
No, seguro, pero es difícil. A veces la gente está muy bien entonces invitarnos a nosotros y de golpe cortarnos con una cumbia, con una música tropical.
No, pero la idea no es cortar,
misturarnos.
Claro, pero es la identidad del programa. Tenemos música folclórica, ahora estamos abriéndola a música folclórica americana. Tenemos regalos, tenemos el hombre de las mil voces. ¿Vos estás anotando títulos, Marcelo? Porque yo tengo títulos.
Sí, estoy anotando títulos, pero también tengo una pregunta para hacerle a nuestros columnistas de hoy.
¿Sabés quién es, no? ¿Quién está acá? Acá
sí,
está sonando la música, ¿no?
Él sabe, sí.
Sí,
sabe,
no, le pregunto a Eduardo.
Hemos invitado muchas veces a Eduardo, ¿eh?
¿Muchas?
Sí, muchas mesas, ¿no? Con Rosendo, cada tanto un bárbaro, como siempre decimos, Julio no se niega a ningún programa.
Julio está mucho en América ahora, ¿eh?
Sí,
me dijo que ahora va mucho.
Está a préstamo con opción.
¿Sabés que
está
se va?
Está a préstamo con opción. Seis meses y después vuelve y bueno, vemos.
Se va en
¿no?
dos minutos, Eduardo Fidanza.
Sí. La pregunta es esta, ¿no? Hablando del peronismo, alguien que lo represente, un dirigente con peso que pueda aglutinar, alguna de las cosas que dijeron acá.
Sí, la pregunta, Marcelo.
Ahora, ¿qué pasa si ese representante termina siendo no otro que Cristina? Supongamos que Cristina termina ganando en el conteo final en Provincia de Buenos Aires, 35-1 a 35 o lo que fuere. No hay otro dirigente.
34.
No hay otro dirigente de peso que haya reunido tantos votos. ¿Cómo actúa el resto del peronismo?
Terminó la pregunta porque duró un minuto y medio, ¿eh?
¿Usted cómo lo ve, Eduardo Fianza?
Yo lo que veo es esto. En una situación donde no hay un liderazgo, de alguna manera un dirigente se puede obturar con otro. Entonces una lectura posible es, a Cristina no le va a alcanzar para liderar el peronismo, pero sí le va a alcanzar para obturar el surgimiento de nuevos líderes. Por eso tanto peronismo off the record dice, no, ojalá ganara Cristina, ojalá perdiera, porque si ella perdiera, llega nuestro momento. Entonces el peronismo es lo más probable es que Cristina gane ahora por 0.4, porque ustedes tienen que saber que cuando uno ve el total del recuento, no de lo escrutado, perdón, el total del recuento está en el orden del 96% y algo, pero cuando uno lo divide por secciones electorales, sucede que la sección tercera, que es la donde Cristina es fuerte, se han recontado hasta 94%. Entonces, ahí hay una diferencia y los analistas o los especialistas estiman que Cristina finalmente va a tener 0,4, 0,5 de ventaja sobre Cambiemos. Ahora, también se dice en el análisis que lo más probable es que de acá al 22 de octubre, como Cristina no tiene mucho más para crecer, finalmente tomando los votos de Massa, entonces es posible que Cambiemos gane. Cristina igual tiene un recurso, que es si Cristina hubiera hecho la interna con Randazzo, hubieran obtenido 39% de los votos, y hoy no habría discusión, habrían ganado. Claro que Randazzo está firme en su posición, pero si no hay un acuerdo con Randazzo, es difícil, ¿no es cierto?, que Cristina gane en octubre. No es imposible, es difícil. En cualquier caso, Cristina queda mejor parada que los otros líderes del peronismo después de estas elecciones. Pero insisto, no le alcanza para liderar.
Le alcanza no para liderar, sí para detener el ascenso de otro dirigente.
Exacto, que no hay muchos que no puedan, que no hay muchos. Y no nos olvidemos de algo.
Sí.
Alguien que tuvo éxito inesperado, porque además nos fuimos a dormir pensando que perdía y que ganó, es Agustín Rossi.
Agustín Rossi.
Uno de sus éxitos.
Pero me lo contás después del informativo, yo te iba a despedir.
No me despido.
Te quedas hasta las 4.
No, me tengo que ir. Les agradezco mucho la invitación.
Están las noticias, pero
bueno. Ha sido muy gentil, tomá de lo que nos
¿sabes?
Dijo.
¿Sabes? Pues se quedó porque vino Alejandro Katz.
Y pues vino Katz, quería la piña. Para mí, quería la piña con Katz.
Eduardo, mil gracias por haber venido. Gracias. Muchísimas gracias por haber venido al estudio. Están las noticias ahí esperando, vamos.